Radio El Conquistador Región de los Lagos presenta Contacto Lechero, un programa de análisis del sector lechero, uno de los pilares de la economía regional, con el patrocinio de Aproleche Osorno y Cooprinsem, tecnología y servicios al alcance del agricultor. Contacto Lechero conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, una vez más en Contacto Lechero de Radio El Conquistador. Hoy día vamos a conversar con Daniel Alvarado Ticker, él es abogado y fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal o llamado Fiscal de Foco. Vamos a ir a conversar con él respecto de lo que se está haciendo, cuáles son las áreas las cuales él está revisando, qué le ha tocado ver en este tiempo que lleva nominado en este cargo. Pero antes de ir con él, vamos a saludar a Cooprinsem, esta gran cooperativa del sur de Chile, que tiene 15 sucursales, su oficina central en Osorno. Si usted quiere algo de riego, no dude en llamar a Cooprinsem. Si necesita algo en ordeña mecánica, por supuesto, Cooprinsem es la solución. Mayor información, www.cooprinsem.cl. Y lo mismo, Aprolecho Osorno, es la gran asociación de productores de leche de Chile. Aprolecho Osorno, como usted sabe, está en Osorno, ya tiene 20 años, este año está cumpliendo 20 años, como la asociación más grande, más importante del país, por supuesto. Así que Aprolecho Osorno junto a Contacto Lechero de Radio El Conquistador. Daniel, muchas gracias por recibirnos, fiscal, en su oficina. Vinimos a terreno, salimos a hacer una entrevista a terreno y muchas gracias por darse el tiempo y conversar y hablar con nuestros auditores de Radio El Conquistador. ¿Qué es lo que es un fiscal de foco? ¿Cómo nace esta idea y bajo qué prismas crece esta unidad de investigación que conversábamos recientemente, que es enfocado principalmente al mercado delictual? Coméntenos un poco, por favor, fiscal Alvarado, ¿de qué se trata?
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de vuestra emisora. Lo primero es señalar que esto es una modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público del año 2015, que introduce en el sistema de justicia penal y específicamente en el área de la persecución penal el sistema de análisis criminal y focos investigativos SACFI, que se conoce por su abreviatura SACFI. Este sistema viene a recoger algo que tal vez nos preguntamos ahora, debió haber comenzado de un inicio con la reforma procesal penal, que es justamente enfocarnos en ciertos delitos que no ocurren en situación de flagrancia, en donde podemos identificar un grupo de sujetos o un sujeto que de manera reiterativa incurran estas conductas delictuales y hace del delito una forma de vida, una forma de subsistencia.
Es complejo porque estamos hablando de que no hay flagrancia. Aquí hay un hecho que ocurrió, que aconteció, hay una denuncia de presuntos autores, entonces hay que hacer este seguimiento, por lo tanto no es un tema fácil.
Sí, efectivamente, lo que la Fiscalía SACFI, la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos, investiga son esencialmente delitos donde tenemos denuncias, donde tenemos medios de pruebas que en un principio son escasos y tenemos que construir la investigación muchas veces desde cero o con muy pocos antecedentes. Sin perjuicio que en algunos casos donde ya estamos encima de una banda delictual o un grupo de sujetos dedicados al delito como forma de subsistencia, ocurren hechos flagrantes porque ya estamos encima y sabemos más o menos que puede ocurrir un delito y estamos a lo que se conoce como flagrancia inteligente. Nos anteponemos a un delito que se está en vías de perpetrar o perpetrando. Pero básicamente trabajamos con delitos que ocurren en situación de no flagrancia, por ponerlo en
términos. Correcto, específico. Correcto.
Y por lo tanto los medios de prueba son precarios, son escasos y tenemos que construirlo desde cero.
Claro.
Ese es el objetivo de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Foco, investigar delitos donde no hay casi nunca flagrancia,
claro,
donde no hay medios de prueba,
ajá,
que permitan identificar a los sujetos fácilmente, o sea, los imputados son desconocidos, y donde observamos patrones de conducta delictual, una serie de coincidencias que nos llevan a pensar como hipótesis de que estos delitos están ocurriendo por la misma mano o por un grupo de sujetos y que tienen como objetivo la sustracción de bienes, especies, objetos, que están destinados a nutrir un mercado delictual. El mercado de los celulares, el mercado de los...
Eso voy a preguntar. En realidad, nosotros en el tema agrícola conocemos muy bien el avigeato, los robos, camiones completos de animales, el faenamiento de animales. Eso es habitual conocerlo para nosotros. Sin embargo, las bandas delictuales o grupos criminales que están, no solo se dedican a eso, sino que también otras cosas que ocurren dentro de las ciudades. Ejemplo, los celulares, ejemplo, los electrónicos, ejemplo, madera podría ser también.
Así es. A ver, la unidad de análisis criminal, la Fiscalía SACFI, investiga ciertos delitos, no todos.
No todos, delitos, correcto. Claro.
El catálogo de delitos son delitos contra la propiedad, hurto, robo, receptación, delitos de ese orden, cualquier tipo.
Correcto,
de robo.
¿Ya?
Delitos de la ley de armas, tenencia, porte, posesión de armas de fuego, todo lo que ello trae aparejado. Y en algunos casos también ciertos delitos de la ley 20.000 sobre tráfico de estupefacientes.
Ah, perfecto, ya.
Estos son los delitos priorizados por la Fiscalía Nacional para la investigación a través de este sistema. Ahora, respecto del ámbito del rural.
Rural, correcto.
La experiencia que hemos tenido en la región tiene que ver con dos focos de avigeato que se declaró, uno en el año 2008 y otro en el año 2019. El año 2018, justamente el primer foco que asumí yo a partir del mes de abril.
En abril.
En términos prácticos, en mayo del año 2018. Fue un foco denominado avigeatos masivos, el tercer foco que se abrió en la región de Los Lagos, cuyo sistema se implementó el año 2018. Si bien la ley se aprobó en el año 2015, fue entrando en vigor por regiones y a la región de Los Lagos le tocó el año 2018, este sistema o régimen de análisis criminal. El primer foco de Osorno fue el foco de avigeatos masivos, donde nuestros analistas se dieron cuenta de que teníamos... de manera reiterativa, delitos de avigeato en que se sustraían animales vivos en cantidades
considerables. Hablamos de camiones completos.
Tuvimos un caso, el mayor caso llegó a 30.
Ah, miércoles, claro.
Y tuvimos casos desde 5 hasta 30 animales que tenían varias coincidencias. Era evidente el uso de vehículos por las huellas, por los rastros. Era evidente que se buscaba un mercado.
¿Un cierto tipo de animal también?
Un cierto tipo de animal en cuanto al peso.
Ajá.
En cuanto al peso, y ahí me tocó a mí el aprendizaje de ciertas realidades del mercado. Ajá. El mercado de la carne.
Claro,
La provincia, de cuáles son los animales que tienen mayor valor por el peso, los pesos promedio que alcanza una vaquilla o un novillo, el valor, si el animal es posible estar con el sello para ser exportado, etcétera.
Mejor todavía.
Exacto. Y hasta aprender que los animales, básicamente la edad tiene que ver con la tipificación de la carne, con el desarrollo.
Ah, claro,
de
claro, claro.
Tuve que aprender muchas cosas para entender cómo piensan estos sujetos, digamos, este tipo de delincuentes. Pero lo interesante es que había una elección de animales, había ciertos días donde ocurrían con mayor incidencia estos delitos.
Ajá.
Y ciertos modus operandi que nos daban a entender que...
¿Sectores también de la provincia? O...
La mayor parte de los delitos identificamos una especie de triángulo. Una especie de triángulo donde ocurrían...
Mayormente,
claro. Pero esto se concentró en las comunas de... especialmente en las comunas de Osón, ¿no?
Ya.
En la comuna de Puyehue. Y en la comuna... de Puerto Octay.
Ahí teníamos. Pero también se concentra la mayor cantidad de animales. Si uno piensa, Puyehue y Puerto Octay concentran gran cantidad los planteles y los planteles lecheros están ahí también.
Después, cuando ya la investigación dio fruto, todo esto tuvo sentido en cuanto comprendimos el porqué de las conductas. A ver, entonces, identificado este fenómeno delictual que afectaba animales bovinos sustraídos vivos, generalmente con rompimiento de cercos, pero también en algunos casos que después establecimos que había participación de camperos.
Tan involucrados también.
Así es, colaborando con estos sujetos. Que era una conducta que ellos buscaban, gente de...
Estas alianzas.
Que les informara sobre las rutinas, digamos, de los potreros, donde estaban los animales, a la hora de los conteos, y dónde iban a quedar en la noche.
Ah, mira.
Y dónde podía entrar el vehículo, y dónde podía cargar, y si no va a ser un cargadero hechizo. En resumen, este foco tenía una clara identificación y nosotros como hipótesis investigativa pensábamos que, y así terminó estableciéndose, que esta era una banda que contaba con vehículos, que contaba con medios logísticos importantes y que probablemente tenían predios donde llevaban los animales a la espera de ser comercializados por ferias de ganado en la región, incluso o fuera de la región también, eventualmente. Predios que denominamos engordadero.
Claro.
Y de los cuales, en definitiva, también estableceríamos la existencia de dos predios donde se guardaban los animales a la espera de ser vendidos. Este foco se empezó a trabajar con un grupo de la Policía de Investigaciones de la Vicrim de Osorno y también con un grupo de la Vicrim de Puerto Varas, ya que este era un foco que tenía el carácter de regional.
Ah, ya.
A poco andar se asignó también, por la ocurrencia de algunos delitos, mucho menos en la provincia de Llanquihue, de situaciones...
Que tenían algunas coincidencias.
Pero era el número mucho menor y un grupo, claro, mucho más pequeño.
Ya.
Pero se asignaron dos grupos de tarea, uno para la provincia de Osorno y otro para la provincia de Llanquihue. Me voy a concentrar en Osorno, donde luego en el mes de julio finalmente se logró la identificación de esta banda, conformada por varios sujetos, donde se logró una detención de tres de ellos, lo que luego se iría ampliando, utilizando un camión de transporte de ganado, habilitado para el transporte de ganado con toda la indumentaria. En ese momento se estaban perpetrando un hijato en el sector sur, en el camino a Puerto Octay.
Eso ya fue flagrancia entonces.
Sí, fue flagrancia en la medida que los policías ya estaban con todos los patrones, todos los antecedentes, estaban haciendo ronda y esperando la ocurrencia de este delito, fiscalizando.
Correcto.
Con todos los datos ya que ya teníamos, camiones, fiscalizando movimientos que ocurrían y, en definitiva, lo que le denominamos la flagrancia inteligente, esperando que actuaran, porque estaban actuando ya en ese momento casi a veces dos veces a la semana.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
O sea, hasta que se logró detener a estos sujetos en flagrancia, se incautó un camión, se recuperaron 14 animales y se estableció que esa misma noche, o la noche antes, ya fue de madrugada, se habían sustraído otro tanto de otros 21 animales que habían sido trasladados a un predio en el sector San Pablo. Y esta era la segunda camionada, digamos.
Por Dios.
Sumando, eran 23 más 14, en total 37 animales que fueron recuperados.
En un fin de semana, por así decirlo, en dos días.
Fueron recuperados esos animales, un delito que ocurre en el sector sur, la ruta U55B, kilómetro 5, un predio que tenía el afectado con animales en ese lugar. Y de ahí se procede, como es habitual en nuestro tipo de investigación, a incautar los teléfonos celulares de estos sujetos. Se incautan una serie de elementos relevantes y los celulares, a través del análisis de los mismos con pericias de infoingeniería y electroingeniería, logramos ya ahí hacernos de una cantidad importante de mensajería de WhatsApp y de la agenda y de las agendas de video, de audio y de fotografía, donde ahí se empezó a desenrollar esta madeja y darnos cuenta que estos animales eran sustraídos con una coordinación muy importante con otros sujetos.
Y definitivo, se logró entender que efectivamente había un mercado delictual funcionando. No solo era una sospecha, sino que simplemente ya se pudo demostrar fehacientemente que esto era así. Estamos conversando con el fiscal Daniel Alvarado Tíquer. Él es abogado y está a cargo de la unidad de análisis criminal, fiscal de foco, denominado, para las para la provincia de Osorno. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, fiscal, y quiero que volvamos para hablar de las fechas críticas y la relación que tienen con las policías, porque aquí juegan un rol fundamental estas coordinaciones y, por supuesto, alguna recomendación para los productores. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos de retorno.
Contacto Lechero, un programa de análisis del mundo lechero en nuestra región a través de Radio El Conquistador, Región de los Lagos. Radio El Conquistador, Región de los Lagos. Esto es Contacto Lechero. Conduce Michelle Junot.
Y estamos de retorno en Contacto Lechero de Radio El Conquistador. El invitado de hoy día, Daniel Alvarado Ticker, él es abogado y está a cargo de la Unidad de Análisis Criminal o Fiscal de Foco de la Fiscalía de Osorno. Nos contaba recién que habían hecho un trabajo de inteligencia, trabajando estrechamente con las policías de investigación, carabineros en general, revisando y tratando de juntar las evidencias que tuvieron y efectivamente dieron resultados y pudieron echarle el guante a estos malandrines que andaban en este mercado delictual hacía rato ya dando vueltas, con robos el más grande hasta de 30 animales que se habían sacado de una propiedad. Sin embargo, lograron, la fiscalía logró asirse de los teléfonos celulares y ya ir conformando, configurando este delito que ya venían hace bastante tiempo funcionando. Así, ¿cómo continúa este relato fiscal?
Efectivamente, en términos muy resumidos, con el análisis de los teléfonos logramos identificar a otra cantidad importante de sujetos que han sido formalizados, algunos ya fueron condenados, otros van a ser formalizados. Se ha declarado el comiso de 4 vehículos, se han recuperado una cantidad importante, más de 100 animales. Esto tuvo un desarrollo exitoso gracias al trabajo tanto con la Policía de Investigaciones, claro que sí, con Carabineros, en este y otros casos.
Claro
que hemos ido avanzando y es un ejemplo de cómo se van construyendo las investigaciones.
La colaboración de los agricultores, ¿cómo ha sido? Porque suele ocurrir que los agricultores dicen, ¿para qué voy a hacer el denuncio? Si va a quedar ahí, se va a archivar la causa, no voy a tener un resultado. Sin embargo, fiscal, en este momento está demostrado que sí tiene solución, que sí hay una respuesta concreta. Es decir, la denuncia hay que hacerla sí o sí.
Así es. Bueno, en un principio había poca receptividad producto de malas experiencias anteriores. Sin embargo, caminando con investigaciones, se fueron motivando los
agricultores,
ganaderos de la provincia. Yo me relaciono con ellos tanto en reuniones directas que tuvimos en muchas zonas de la provincia, como con los representantes de la SAGO, en este caso la GAF de Fresia, Agroyanquihue, me he reunido con todas las...
Yo supe que a Proleche también estuvo Javier González, el director de Proleche también.
Nos hemos reunido orgánicamente, sí, también por sectores con algunos ganaderos y agricultores afectados por este fenómeno delictual. En definitiva, la experiencia fue de menos a más, en la medida que hay resultados y se ve la importancia de la denuncia, de la información y de tomar ciertos resguardos.
Claro, eso es importante.
La forma de abordar y la forma de relacionarse ha sido relevante y insisto que esto ha ido de menos a más y las personas han visto que hay resultados concretos, para lo cual es muy importante tanto la denuncia como la información. Y dentro de cada foco, al final nosotros hacemos un informe de término, una especie de cartagán donde
claro
se ven todos
sí
los objetivos que se lograron cumplir y los que en definitiva quedan pendientes y se hacen sugerencias en base a la experiencia. Aquí se partió de cero, ¿no? El primer foco que tuvimos de Abigeato en la región y en base a esa experiencia detectamos falencias, detectamos debilidades
claro
del sistema,
claro sí,
y eso está encaminado también a sacar
enseñanzas también,
y experiencias, claro, y que pueden ser modificadas con la conducta futura. Nosotros, en base a esa experiencia, hemos hecho varias recomendaciones y sugerencias y, en definitiva, todo aquello lo hemos repetido por distintos medios especialmente también por medios radiales,
claro,
como en este caso, que son, de acuerdo a la experiencia, uno de los medios más importantes,
claro,
para informarse que utilizan los agricultores y ganaderos de la provincia, especialmente.
Las fechas críticas, las fechas claves donde se producen los abigeatos en forma de mercado delictual, que es un mercado ya como el que habíamos conversado, pero de repente se producen estos carneos puntuales en ciertos sectores. Hay fechas bastante claras, según la información que uno tiene, la cercanía al 18 de septiembre y ahora en esta fecha, en Navidades o para Año Nuevo. ¿Eso se mantiene, es tradicional o ha ido cambiando?
No, eso se mantiene de acuerdo a lo que es la experiencia y la estadística de los últimos 5 o 6 años en la provincia y en la región. Si bien es un fenómeno que existe, enfermedad del ritual que existe de tiempos inmemoriales y se produce todos los años, hay periodos de mayor incidencia o de aumento del delito que son meses previos a las fiestas patrias, julio, agosto, noviembre, diciembre, lo que tiene que ver con las fiestas de fin de año. En este caso estamos con un foco vigente que nació justamente por el fenómeno de abigeato rapiña, el segundo foco abigeato que tenemos en este caso del año 2019 y que termina como foco ahora en diciembre y que nace justamente por un aumento que se produce en determinadas áreas de la provincia, San Pablo, en Puerto Octay y también en algunas zonas de Osorno y Río Negro, donde hay faenamiento del tipo rapiña.
Es oportunista.
Con características de que donde se identificó una banda en San Pablo, hay un sujeto formalizado y un sujeto con orden de detención prófugo, bastante conocido en el sector de Chifca, y también tenemos otro sujeto identificado en San Juan de la Costa. Ahora, sugerencias, las más importantes son: si no hay denuncia, estamos ciegos, porque para saber dónde está ocurriendo el delito, cómo está ocurriendo, todos los elementos de análisis del cual nos nutrimos, necesitamos la denuncia.
Punto. Eso por favor, seguir denunciando es fundamental, si no, no se pueden hacer el seguimiento de la investigación.
Nosotros hemos aumentado la cantidad de condenas, hemos aumentado la de manera importantísima, digamos, más que cuadruplicado la cantidad de condenas respecto de años anteriores. La incautación y comiso de vehículos que le hace mucho daño a estos sujetos.
Pero por supuesto, echa a perder el negocio realmente.
Hemos actuado en ámbitos que antes no se había llegado, como llegar a formalizar sujetos que no tocaban nunca un animal. Sino que hacían las ventas y daban la cobertura a través de empresas del rubro ganadero. Segunda sugerencia, tomar recaudos
dentro de los predios.
Dentro de los predios, en el sentido de no, sobre todo en horarios sin luz o cuando queda poca luz natural, no dejar animales en la cercanía de los caminos, donde pueden llegar fácilmente vehículos, porque en definitiva.
Hacerse la más difícil,
dejar con algún mínimo resguardo, mantener los cercos adecuados, que son cosas de sentido común. Y otra cosa que no es de tan ordinaria ocurrencia es exigir, yo lo he repetido muchas veces, nos hemos encontrado a lo menos en estos focos con tres sujetos que cumplían labores de campero con mucha confianza de los dueños de estos animales sustraídos, donde estaban involucrados los camperos
directamente.
Tenemos un caso donde el campero involucrado, una víctima que sufrió cuatro robos y estaba el campero involucrado. El campero va a ir a juicio, estuvo otro caso, el mismo caso que les mencionaba, donde el primer caso del foco, el campero también está condenado porque estaba involucrado en entregar la información y haber ayudado
facilitado
a sacar los animales hasta una lechería abandonada donde había un cargadero en desuso. Tenemos otro sospechoso del sector de Puyehue, que está en materia de investigación todavía, donde hay antecedentes que el campero entregó la información a los sujetos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es algo
tan inusual.
Tan inusual. ¿Y qué debería solicitarse, a mi juicio, digamos, como en cualquier trabajo? Certificado antecedente, se usa poco. Siempre me dicen es que la mano de obra en este tipo es difícil de conseguir, es poca la oferta y la gente que tiene el expertise. Pero, por último, yo les he planteado que yo no estoy en contra de que las personas que hayan cometido delitos
se incorporen,
se rehabiliten. Pero que al menos ustedes lo sepan.
Claro que
y
sí.
Y si le va a dar la oportunidad a esa persona.
Está muy bien.
No sepa y le diga, mire, yo voy a confiar en ti, tú fuiste condenado por abigeato, por receptación, por robo, lo que sea. Pero
vas a tener mi observación y te voy a hacer el acompañamiento.
Exactamente, o sea, sincerar el tema, porque nos hemos encontrado con mucha informalidad con personas que tienen contratados sin ningún tipo de
antecedentes.
No solo eso, a veces sin contrato.
Sin contrato, incluso.
La informalidad absoluta. Eso generalmente ayuda a que esto ocurra. Si no hay contrato de trabajo, yo no soy experto en materias laborales, pero esta informalidad o al menos claro que sí, no tener ninguna noción de con quién estoy yo trabajando, genera que nos encontremos con casos relativamente frecuentes de personal de lechería o claro, de ordeñadores o de camperos que aparecen. También tuvimos un caso de un ordeñador en Llanquihue que participó en el delito.
Fiscal, yo quiero agradecerle el tiempo que nos ha dado en esta conversación, que nos parece tremendamente interesante. Vemos que ya los resultados están a la vista, la cantidad de detenciones, el seguimiento que se le ha hecho, el trabajo unido junto con las policías, la PDI, Carabineros, y más la denuncia por parte de los productores, está generando resultados, lo cual nos mantiene de alguna manera esperanzados de que este mercado delictual vaya acortándose o vaya disminuyendo. Así es que, fiscal, quiero agradecerle sinceramente que se haya dado el tiempo y a ver si podemos en otra oportunidad conversar cómo sigue avanzando esto y si es que efectivamente podemos ir colaborando dentro de las asociaciones gremiales, por supuesto, y los productores mismos trabajando para que esto siga disminuyendo. ¿Le parece, fiscal?
Muy bien, muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos también hacer las sugerencias que permitan ir disminuyendo. Difícilmente se van a terminar los delitos, así cualquiera, es, pero la idea es mantenerlos controlados, disminuir su ocurrencia y que los autores no queden impunes.
Claro que sí. Muchas gracias, fiscal, y con ustedes, estimados amigos, ya llegamos al fin del programa del día de hoy. Agradecemos a Cooprinsem, esta gran cooperativa con 15 sucursales, está atendiendo riego, lechería, control lechero oficial, en general un sinfín de soluciones para los productores lecheros. Y a Prolecho Sorno, la gran asociación de productores de leche del sur de Chile, los deja invitados para que sean parte, los invita a visitar las páginas y las redes sociales de Prolecho Sorno. Nos vemos la próxima semana con otro invitado que, como siempre decimos, esperamos sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Lechero, un programa de análisis del mundo lechero, uno de los pilares de la economía regional, con el patrocinio de Aproleche Osorno y Cooprinsem, tecnología y servicios al alcance del agricultor. Contacto Lechero con la conducción de Michelle Junod en Radio El Conquistador, Región de los Lagos.